Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo de Leniero. Aquí estamos con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿O va como saltando? ¡Tuc, tuc! Me van diciendo, por favor, si lo están escuchando bien. Porque yo escucho como que se va entrecortando y acabo de chequear mi querida internet. Y venimos bien con la internet. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, semana con mucha, mucha, mucha actividad. Semana de clásicas, semana en la que se terminó esta temporada 2021 de ciclismo. Así que ya mismo se escucha entrecortado, me dice Carlos Andrés Sauki. A ver, Carlos Andrés, ¿lo escuchás bien? Bueno, un poco entrecortado, Maite, pero a mí también. Se oye bien, dice Omar Peña Reyes. Sí, está bien, dice Camilo Hernández. Se escucha bien, Ceci, William Cetina. Vamos bien. Bueno, vamos bien, entonces. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo de Leniero. Aquí estamos, como les decía, se terminó la temporada 2021 de ciclismo y tenemos mucho, mucho de qué hablar. Le quiero dar ya mismo la bienvenida a mi querido amigo, al profesor Oscar Restrepo. Profe querido, ¿cómo anda? Buenas tardes, buenas noches en
realidad. Hola Mario, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén a esta hora escuchando, pues lógicamente nuestro saludo cordial. Mario, unas rápidas para comenzar.
A ver.
Hoy la noticia mala es lo del Delco, equipo que desaparece, infortunadamente un equipo pro que ha tenido, la verdad, unas figuraciones muy, muy a cuentagotas. No tuvo el respaldo económico y el equipo francés se queda. Benjamin Giroud ha dicho lo siguiente: si aparece un gran sponsor, nosotros volveremos a la carretera. Pero hoy yo prefiero decir paramos a seguir quedando mal. O sea que ya hay algunas circunstancias para este equipo de segunda división. Lutsenko de la Astana gana hoy la Copa Agostini delante de Trentin y del corredor Kobe, ambos del UAE. Arlene Sierra es nueva corredora del equipo del Movistar. Ha hecho la firma por 2 temporadas y se constituye en un gran refuerzo para este equipo femenino. Arnaud Demar, que ayer ha ganado en forma brillante por el trabajo colectivo y después como remató sobre Stuyven y sobre Bonamudo, ha dicho que esta temporada no será la que él más va a recordar, pero que ayer, con la presencia de su familia, con la presencia de muchos amigos, se sentía realmente restablecido y que van a ser mejor las Navidades y la pretemporada. Y lo de Pogacar, Mario, que yo creo que hoy y lo que venga para la próxima semana, cuando hagamos la elección de los leñeros del año, yo creo que Pogacar hace mucho rato, me parece, ya es ganador de la máxima distinción de esta temporada. Un saludo para todos, Mario, para Víctor, para Emanuel y para ti.
Le damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales. Víctor, acá me dice Miguel Mauricio Martínez Parra que estoy repuesto. ¿Qué significa estar repuesto? No entiendo.
Estar...
Apa. Uh-huh. Claro. Ok, ahí repuesto. Entendí.
En cambio yo...
Repuesti.
Bueno,
sí. Primero... Estás primero como pixeladito vos, Víctor. Estás como que la internecita no quiere funcionar biencito.
No, estamos con el cable 50-50. 50 de carga, 50 de descarga. Ah, sí, ya. No sé, sí. Bueno.
Ahí va mejor.
Mario,
¿cómo andás?
Bien, un saludo para ti, para el profe, para nuestros leñeros, para Emma. Yo, en cambio, estoy haciendo dieta porque comienza mi temporada, ¿no?
Ajá.
Comienza mi temporada ciclo amateur. Entonces, tengo Giro de Rigo el 31.
Sí.
Tengo una rodada súper especial, ¿no? Digamos, súper especial me refiero a que tengo que prepararme muy bien en la ciudad de Valledupar también. Allí con calocito. Una tienda, sí, Ciclo Deportes, una tienda allí en Valledupar, que muy vienen bien. noticias buenas.
Para ¡epa! Bien.
Tengo el 13, perdón, eso es el 6, es que me adelanté. Primero el Giro de Rigo ahorita el 31.
Sí. ¿A cuál vas con el profe?
No, perdón. Sí, es que tengo tanta temporada.
No, es que...
El domingo, Ciudad no Musical. Digo, Mario. El domingo sí. llevo al profe de alimentador. Ajá, a la Ciudad Musical. Y es domingo. 23, Gran Fondo Hincapié.
Ok, ¿en George dónde?
Hincapié. En Estados Unidos.
Ah, te vas para Estados Unidos.
Claro, hablo calendario internacional, sí.
Vea,
31, pues. Giro de Rigo, soy local.
Que también es internacional.
Claro, pues soy local.
Bueno.
7 de noviembre, Valledupar, Ciclodeportes. 14 de noviembre, el Gran Fondo en Yopal de Libardo Niño, ganador de cuatro Copa Colombia.
Sí.
17 al 21 tengo una por etapas, una rodada de el Oriente Antioqueño a Villa de Leyva.
Ajá.
28 de noviembre en Neiva.
Ah, okay.
Sí, con mi gran amigo Germán Murcia allá en el marco de la Vuelta al Huila. 5 de diciembre, Gran Fondo de Cartagena con José Serpa.
Qué barbaridad.
Bien.
12 de diciembre, Ironman de Cartagena.
Muy bien.
Y 19 de diciembre, una rodada en Genesano, ahí al lado de Tunja, con Alexis Camacho. Y ahí termina mi temporada. Espero tenerles buenas noticias. Si termino, si en cuántas tiendas paro.
Sí, sí, bueno. si te mantenés con tu familia, ¿no? También, porque después de eso tu mujer te va a rajar, Víctor. Te raja, te dice, tómatela.
La temporada, Mario, trabajo. Trabajo, Mario. Sí, trabajo.
Bueno, qué grande, BH. Increíble. Bueno, acá dice Ale Badano que me prestes unas millas después. Por favor, Víctor, que me está haciendo falta. La semana que viene igual voy a estar. Entonces no vas a estar cuando yo llegue a tu casa la semana que viene.
No, claro.
Estás en Estados Unidos.
Yo llego el 29. Sí, llegó el 20.
Bueno, nos vamos a encontrar en la cena de gala del Giro de Rigo, entonces. Ahí nos encontraremos. Sí. Increíble. Voy 5 días a Bucaramanga y Víctor no va a estar 3, profe, es increíble. Emanuel Sábato, nuestro productor general, ¿cómo estás, cabezón? Buen día, buenas tardes o buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí los... Perdón, estaba
mirando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Le estaba escribiendo al profe. Profe, le escribí un mensaje. Nada más que ¿sí? eso. Entre nosotros.
¿Así que habla por privado ustedes?
Mira. Sí, yo le mandé un WhatsApp al profe, siempre charlamos así con el profe. Tenemos una charla que muy, muy privada, chicos. Perdonen,
temas,
no los incluimos,
son
pero...
Temas que no vale la pena.
Son temas que no vale la pena hablar con un narrador y con un ex líder del Tour de France, obviamente. Nosotros mira nos vos. Entendemos. Somos las dos personas que nos entendemos acá. Nada bueno. Buenas tardes a todos. Feliz. Un poco triste,
epa,
quiero decirlo.
¿Por qué?
Estoy muy feliz pero por el ciclismo que estamos viviendo.
Es contradictorio.
Bueno, pero profe, estoy muy feliz. No, estoy muy feliz, un poco triste.
Ah.
O sea, mi
¿por
como
qué,
la zona
Manuel,
roja de
todo. Rápido. Que tenemos poco
estamos
tiempo.
Viviendo una época de ciclismo que es una cosa de locos, es algo increíble ver el ciclismo que estamos viendo. Al menos en las clásicas, ¿no? Ojalá se contagie. Para muchos no les gustan las grandes vueltas, pero bueno, el tipo cómo se corre. Y estoy triste porque se está llegando al final de la temporada. Ya,
se terminó hoy la temporada.
Ya terminó.
No, hay otra carrera.
Quedan algunas carreritas ahí, pero...
Me parece que la Bernó quiera, porque no se hace Guanxi este año.
No, pero hay carreras, está... ¿cómo se dice, Mario?
No sé.
Empieza está el Giro del Véneto, el Giro del Véneto se corre,
creo por ahí, ¿no?
Giro del Véneto se corre, los campeonatos nacionales de Gran Bretaña, del Reino Unido, hay un par de carreras en Francia, de uno pro, ahí, hay de mujeres también, de World Tour, pero bueno, la más importante ya en cierto modo terminaron, ya es a esperar al año que viene, a ver qué pasa, todo este mercado de pases, ¿no? Que bueno...
Nah. No olviden que el jueves se lanza el Tour de France 2022, sí, que partirá desde Dinamarca 3 días. Hmm. Habrá un transbordo después de los 3 días.
Está muteado, BH.
Ya hay rumores de etapas, ¿no?
Sí.
De algunas
claro.
etapas. ¿No?
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Yo leí por ahí una Utacam Luz Ardiden o algo así.
Upa, o sea, esa está cosa, buena, ¿eh?
Hay unas etapas ahí.
Terminando bueno. arriba, sí.
Bueno.
Sí, se habla que se iba a sumar bastante Pirineos y Alpes, ¿no? Que se iba a sumar al menos una etapa más de las que hubo este año en cada encadenado de montaña. Que ojalá, o sea, es muy lindo, mucho más atractivo, me parece.
Claro,
claro, claro. Bueno, compañeros, el señor Tadeo Pogacar arrasó en el Giro de Lombardía. ¿Cómo se hace para ganarle a este chico? Y ya, yo antes creía que nosotros, los latinoamericanos, teníamos un problema. Creo que el mundo del ciclismo tiene un problema cuando quieran los corredores, ¿no? No nosotros, porque la verdad es maravilloso ser contemporáneos de una leyenda con apenas 23 años, que va a ser este chico ya alcanzando niveles de Copy, de Merckx, de Hinault, de los grandes, ¿no?
Y que ya dijo Mario que el año que viene quiere correr Giro y Tour, ¿no?
Sí.
Ese es mi todos los que tenían el Giro en el objetivo, cambiémoslo. Vamos toda la vuelta a España porque está muy complicado.
¿Cómo se hace, Víctor, para ganarle a Pogacar?
Mario, mira, él es de esos corredores que, por ejemplo, miran el perfil y dicen, bueno, terminan montaña, bueno, todos van a empezar, todos van a creer que yo arranco en la montaña, no les voy a arrancar ahí, les voy a arrancar a 10 de la montaña, ¿no? Termina en el llano, dicen, bueno, yo al sprint no les gano, pero hay un premio montaña a 20 de la meta, les voy a arrancar a 20 de la meta. Pero como todos piensan que voy a arrancar a 20 de meta, me les voy a meter un corte a falta de 80. Y piensa cosas que seguramente ni los directores ni los otros ciclistas van a pensar como Yates. No, está muy lejos, que se va a ir desde acá. No. Dejémoslo ahí, que eso allí, él se entrega y no se entrega. Y yo creo que él, mientras siga corriendo así, el beneficiado va a ser el ciclismo. Él el primero, se va a llenar de victorias.
Y de plata.
Pero el ciclismo, es decir, en los aficionados, para bien y, o sea, es decir, sí, seguramente se va a llenar de carreras y los aficionados van a decir, no, pero siempre gana Pogacar, pero el espectáculo se va a alimentar de la forma como él les va a ganar subiendo, bajando al sprint, en un corte, en una cosa, en la otra, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también lo otro que sucede, Mario, lo hablaba hoy con los amigos Adolfo Carrizo y Marcelo Lagatina, es que una cosa es uno como aficionado aquí, mirando la carrera, mira el perfil, dice uno, uy, hoy gana Pogacar, hoy está para Pogacar, hoy vuelve y les gana Pogacar, listo. Uno como aficionado lo ve así. Pero los ciclistas, no le tienen, sí ese respeto, claro, pero no miedo, ¿no? Entonces van a decir, ah, sí, bueno, vamos a ver, si quiere ganar, tiene que ganarme a mí acá. Entonces los ciclistas se van a motivar, porque eso es ego, eso es una lucha de egos.
Claro.
Y van a querer competirle y alguno dirá, pero si yo a él le gané cuando él no sé qué.
Perdón, hago una intervención, Víctor. Si él quisiera ganar todo, ¿por qué no ganó los Juegos Olímpicos a Van Aert y a Carapaz?
Bueno, yo creo que no pudo.
No, profe, mire, cuando se enfrenten esos genios, Van Aert, Van der Poel, Remco, Egan, Carapaz, Pogacar, Roglic, Alaphilippe, ahí entonces, mejor dicho, yo creo que hay que vender las entradas
en los Juegos Olímpicos casi.
Porque ahí son seis genios que no sabes, cada uno lo que dijo alguna vez, en un documental que vi de Diego Armando Maradona, Ciudad de Diego, que es de ESPN. Dice el arquero de Italia, ¿no? Dice, normalmente los jugadores genios tienen 10 posibilidades de juego. Maradona tenía los 10 y una más, ¿no? Entonces, eso tienen estos ciclistas. O sea, que uno dice, no, yo creo que esta, la otra. No, ellos tienen una más, una que no se había imaginado ninguno.
En la reciente que le gana Roglic, él quiso arrancar y no llegó.
Claro.
¿No se estaba guardando, profe, para ganar en Lombardía?
No, ese no se guarda nada, Mario.
Para mí, Mario, no. Es un caníbal, como lo titulan quiere ganar absolutamente todo.
¿De qué le sirvió a Roglic ganar esas dos carreras?
Bueno.
Emilia y Milán.
Los asustó.
Para llenar su resumen. Para eso no, le
aparte, profe, son carreras de prestigio, Mario, más en esa zona.
No puedes comparar, de verdad.
Eslovenia.
Es como comparar el Tour de la Vuelta al País Vasco con el Giro de Italia. No tienen ningún punto de comparación, cero.
Pero no es una carrera con prestigio, es la carrera más antigua de la historia del ciclismo, por ejemplo. ¿No te parece prestigioso? Bueno,
no es el Giro de Lombardía, además no es un monumento.
Bueno, obvio que
¿A
no
vos
es
te parece
Lombardía,
parecido pero... el París Tours a la París Roubaix?
En una época fue, tuvo su gran importancia.
Nadie la Paris Tours y por eso sí ahora. La corren toda la Paris Roubaix.
Ahora, pero hasta hace no sé cuántos años.
Fue una carrera que tenía el mismo puntaje que la Paris Roubaix
hasta
en la Copa
hace
del Mundo.
No sé qué año, no sé, no un poquitos años, Paris Tour era del mismo nivel
Claro, tuvo un problema grande de presupuesto.
No, Emma. En una época. Vino el World Tour y el World Tour escogió y sacó los 5 monumentos y dijo, estos hacen parte del World Tour. Y, por ejemplo, San Sebastián ya no entró ahí.
Claro, y San Sebastián, no es importante ganar San Sebastián, Mario.
Claro, ya no entró la...
Los 5 monumentos no son de hace unos años, Víctor, hace 50 años que son los 5 monumentos.
Que los 5 monumentos entraron en el World Tour. Bueno, y tú hiciste que yo lo aprendiera. Yo de verdad no sabía por qué eran los 5 monumentos, porque yo conocí las de la Copa del Mundo. Entonces, París Tour era tan importante como Hamburg Cup, como Gran Premio de Zúrich, como Amstel Gold Race y Clásica San Sebastián. Bueno, más los 5 monumentos, eran las 10 clásicas de la Copa del Mundo. Y había una clasificación que el que ganaba esas clásicas era el campeón de las clásicas, o sea, de las clásicas de la Copa del Mundo, y corría con una camiseta diferente, que los aficionados lo recuerdan,
claro, podían
ver el líder de esa clasificación.
Que era parecida a la de campeón del mundo, pero menos, claro, vertical, ¿no?
Claro, exactamente.
Sí. Acá me dice Colsat que yo las corrí todas y por eso sé de prestigio. No, Colsat, yo Milán San Remo no corrí. Las otras sí, no terminé. No hace falta correr para opinar de ciclismo, no, en serio.
Claro, exactamente. No hace falta. De hecho, Mario, mira, te voy a decir algo.
Yo me las estudié todas.
No, hay gente que
las estudió todas.
Hay gente que no corrió y conoce todavía muchísima más historia que los mismos corredores.
No, y seguro hay gente.
Por ejemplo, Mario, yo recuerdo mucho, y eso es algo, un aficionado cualquiera ahí en una calle, en el Tour de Francia, me dijo a mí, ¿usted sabe quién era Raymond Poulidor? Yo estaba vestido de amarillo. Yo le dije, sí, claro que sí, más o menos sí. Dijo, nunca se puso ese trapo amarillo que usted tiene. Me mandó a investigar. Yo no me imaginé que eso fuera así importante y que Raymond Poulidor nunca se puso la camiseta amarilla del Tour. Entonces, hay mucha gente que conoce historia y tiene mucha más cultura que hasta los mismos ciclistas.
No, y que aparte, pero prestigio, también. Mario, yo entiendo que en puntaje, en los monumentos y demás, pero la Milano-Torino, yo sinceramente no entiendo cómo no fue un monumento en su momento y cómo no...
Mirá los que corrieron la Milano-Torino y mirá los que corren la Giro-Lombardía.
Está bien, Mario.
Ahí te das cuenta.
No es prestigio. Importante, listo. No hay drama.
No, yo no estoy diciendo que no sea importante. Pero, Mario, no es comparable con el Giro-Lombardía. No es comparable.
¿Cuál es un triunfo creo que la muy prestigioso, me parece?
Por alguna razón, no fueron incluidas... En ese calendario.
No, pero a lo que voy es, no se van a guardar en una Milano-Torino por decir el sábado está Lombardía, Mario, me parece a mí. A mí me parece que no, que se guarden en la Copa Bernocchi, te puedo llegar a entender. Pero en Milano-Torino y en el Giro de Piemonte, esas cosas, a mí me cuesta creer que este tipo de corredores se guarden por decir el sábado hay otra carrera más importante.
¿Quién ganó el Gran Piemonte?
Ni no me lo acuerdo ahora.
El campeón olímpico.
¿Por qué? Porque lo ganan corredores que son de.
El campeón olímpico de.
El británico, sí, yo la transmití. Pero digo, vos ves la Star List y no tiene punto de comparación con la París-Roubaix o con el Giro Lombardía. Por algo es. Por algo
pero
es.
Pero son casi los mismos.
No son casi los mismos. Búscalo después, búscalo.
Esas 6 carreras que van pegadas un día detrás del otro son. Todos los equipos llevan casi los mismos corredores.
No discutamos tonterías. Después miralo, vas a ver que no
son casi los mismos. Hay 3 o 4 corredores
que cambian. Las transmití todas. Y son importantes todas. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero no tienen punto de... Insisto, ¿es importante un Dauphiné? Claro que es importante un Dauphiné. ¿Se compara con el Tour de Francia? No le llega ni a los tobillos al Tour de Francia.
Es lo mismo,
bueno, lo mismo pasa con las clásicas y los monumentos. Es así.
No, pero lo que pasa con Giro, Vuelta y Tour. Yo sé el esfuerzo que hace España, sé el esfuerzo que hace Italia, la tradición que tiene la Vuelta, sí. La tradición que tiene el Giro, pero ante el Tour todo el mundo se inclina. ¿Por qué? Lamentablemente...
No, aparte, y ante el Giro en segundo lugar y la Vuelta está en tercera posición y están bien definidos.
Y la París-Niza y el Dauphiné y el País Vasco no tienen comparación con el Giro o con la Vuelta a España. No tienen
en esas cosas, Mario, por ejemplo, mira, yo empecé a mí me tocó las carreras en el momento que llegó el World Tour. Y, por ejemplo, quitando el Giro, el Tour, la Vuelta, París-Roubaix, Lieja, Amstel, San Sebastián, París-Tour en ese momento, las otras carreras eran no voy a decir que tuvieran menos categoría, pero se notaba menos presión. Es decir, Dauphiné no tenía público. París-Niza no tenía tanto público. Era importante, obvio que sí. Pero no tenía tanto público. Cataluña no tenía tanto. Por ejemplo, mira, yo hice segundo y segundo en Algarve, antes de que fuera World Tour. Cuando se hizo World Tour, apenas esas carreras se hicieron World Tour, era exactamente igual que correr el Tour de Francia. Es decir, Algarve tenía los mismos equipos, entonces estaban las mismas logísticas, los mismos, la misma circo gigante que tienen todos los equipos. Cambió cuando fue así Algarve, París-Niza, Cataluña, Dauphiné, Vuelta a Suiza. Sí. Se volvieron, o sea, esas carreras cogieron una importancia que, lo que dice Mario, eran de igual a igual. Y cuando uno iba, por ejemplo, a una Vuelta a Castilla y León, siendo que corrían corredores buenos, no se notaba esa importancia de la carrera. Y a eso sí, por ejemplo, claro, ya el Tour Colombia, con todo lo importante que es, no alcanza a tener, por ejemplo, la fuerza, el poder que tiene una París-Niza, por ejemplo. Porque le faltan 6 o 7 equipos World Tour, más los 3 o 4 pro continentales de primerísimo nivel. Y eso aumenta 2-3 punticos la velocidad y la calidad de corredores. No es que sea fácil ganar, porque al final ganar siempre será difícil. Sí, no, pero es que, Víctor, si ganas Colombia,
los ciclistas colombianos no han ganado una etapa.
Por ejemplo. Entonces, los ciclistas colombianos han sido unos participantes. Pues duele decirlo, pero sí. Han estado en escapadas. Creo que hizo 1.º en algún momento, que ha sido como la mejor posición. Entonces, claro que eso sí cambia mucho. Ya París Tour, con todo el prestigio que tiene, no será lo mismo que Lombardía ahora. No es
Mario, igual. A propósito, Víctor y Emma, estuve averiguando sobre el tema que planteaste el sábado. La organización sigue, Mario. O sea, está sobre bases sólidas.
¿De qué, profe?
Desde el Tour Colombia, a propósito.
¡Ah! Sí. No sabía para dónde íbamos.
No.
El lunes pasado los mandaste a hacer la tarea.
Un cachito. Cerramos la temporada y nos metemos con el Tour Colombia, okay. Porque tengo algunas preguntas y con Vuelta a San Juan también. Y les quiero preguntar. Ah, por cierto, a la gente que está acá del otro lado, los que nos insultaron el lunes pasado. Che, hoy ni un centro, viejo. Qué bueno que lograron que se vea las carreras por ESPN también. Se vieron las 4 carreras por ESPN, ¿no?
Tal cual.
No veo ninguno, que me haya...
Tu mamá tuvo feliz fin de semana.
Una semana pletórica, profe. Tú igual le cuento a la gente. No tuvimos nada que ver nosotros tampoco.
Que se no, tome algo que la gente que insulta a Star Plus y demás... por lo menos ahí se pasa la carrera. Antes, en otra situación, realmente yo creo que coincidió con fecha FIFA y eso dio que no hubiera partidos de Europa a la misma hora que estaban las carreras, y yo creo que por eso se abrió la programación y pusieron más las carreras, ¿no? Pero bueno,
sí, pero
la importancia del fútbol...
Prepárense para 2022. Por la
y a duda, lo que... Lo digo. Algo que quería plantear con ustedes, Mario. Hace 10 años... que el ciclista más laureado de la temporada siempre fue un sprinter.
Sí.
Este año tenemos 3 empatados, ¿no? Roglic, Pogacar y Van Aert con 13 triunfos. En 2011 fue Philippe Gilbert con 17 o 18, si no me equivoco. Y el resto fueron todos sprinters, De Mar, el propio Gaviria. Esto indica de cómo está... cambiando, ¿no, Víctor, este ciclismo? El indicativo de lo que voy es, todos corren para ganar todo y todos pueden ganar cualquier carrera, en cierto modo. O sea, Pogacar te sprinta con ciertos sprinters, obviamente no en un sprint como la primera etapa del Tour de France, ¿no? Pero si pica apenas hacia arriba ya se puede meter al sprint y hasta les puede ganar incluso.
Yo creo que fue un mal año de los sprinters.
Emma, yo creo lo siguiente, a ver, digamos que yo soy un respetuoso de la historia, ¿no? Y a mí me gusta ver, por ejemplo, que esta generación se parece, es decir, que es igual, ¿no? Pero se parece mucho, por ejemplo, a esa época Bernal Hinault, porque Hinault era un hombre que podía ganar el Tour y ganó Paris-Roubaix, y ganaba el Sprint y el Campeonato Mundial. O sea, como que estamos teniendo ese tipo de corredores de esa generación que existió. Roger de Vlaeminck, por ejemplo, que ganaba Paris-Roubaix, ganaba Flanders, era líder en el Giro, ganó Vuelta a Suiza, no sé qué más. Se peleaba con Eddy Merckx. Yo leí una entrevista que le preguntaban por Peter Sagan y decía, ¿Peter Sagan fue líder del Giro de Italia? Entonces le dijeron, no, si hasta que no haga lo que yo hice en el Giro de Italia no será igual que yo. Algo así. No, y dijo, yo le gané una Vuelta a Suiza, y dice que la mejor carrera fue, creo, la Vuelta a Suiza que le ganó a Merckx, ¿no? Entonces él dice que él sprintaba, que él entraba en las piedras, que subía, que hacía prólogos, cronos. Entonces esta generación me parece así. El mismo Egan gana el Giro y hace podium en Strada Bianca, por ejemplo, ¿no? O Rigo,
sí.
Que por decir algo, hace segundo al Tour y hace tercero en Lombardía. O sea, no sé, creo que
claro, son hizo unos como 4 o 5 podios.
Sí, exactamente. Que no hubo un momento del ciclismo, por ejemplo, Miguel Indurain, el Tour y el Dauphiné y el Giro, listo, ya. ¿No? Pues no, tampoco estamos diciendo que sea nada, pero no vimos a Indurain corriendo
un flat. El propio Armstrong, Víctor, corría París-Niza. Víctor, para preparar dados, llega al Tour.
Bueno, Froome también, Froome hacia Dauphiné y...
Por eso, pero no lo veíamos, no lo veíamos en un Flandes, por ejemplo.
Los nombres que ha dado Víctor, hablo de los corredores de acá, Rigo, Egan, Bananito Betancourt, Chávez, que ganó, el único latinoamericano que ganó un monumento, son contados, pero resulta que es que estos hombres de Europa, Víctor, ya no son 5 o 6, son 10 o 15. Y Mario, cuando empezamos la transmisión a las 3 de la mañana del día sábado, a las 3 de la mañana, empezó la lista. Y la verdad, pues yo comencé a tomarle el pelo y decir, bueno, si lo vas a dar todos, yo vuelvo en media hora. Pero la verdad es esa. Todos esos tipos, aquí tengo la lista, todos, la mayoría, tenían opción de pelear la carrera. O sea que estamos en una generación absolutamente increíble para todos los terrenos, para todos los aspectos.
Y yo problema no sé sabe para pasar. ¿Quién, profe?
¿Para quién?
Para Mario Sabato.
¿Por qué, Víctor?
Porque Mario Sabato, cuando estamos en las transmisiones, eso, hace esa lista de 30 y el problema es para él. ¿Cuál es?
Perdón, querido, perdón, te aclaro que apostamos antes de arrancar ese, el único que dio de favorito a Tadej Pogačar fui yo. El único. Todos votaron a Roglic. Yo le dije, va a ganar Pogačar, y ganó Pogačar.
Bueno, yo por si acaso dije a Benepul también.
A Benepul, sí. Pero
porque yo soy el bulto,
no,
de salto.
No, pero Víctor, es la realidad. Mira, yo te digo, el único que falló fue Benepul en el Giro de Lombardía. Porque después Pogačar, más nada, una sorpresa positiva. Yates, Roglic, Valverde, 41 años. Valverde, estás enfermo. Valverde, no podés entrar quinto en un Giro de Lombardía 41 años, un mes después de haberte operado del hombro.
Ninguno, profe o Víctor, ninguno le va a decir que él igual también votó a Roglic. No le dice nadie.
No, él votó a los dos.
Porque en la apuesta votó a los dos. Yo también me hago el pillo.
Pero hay que cubrirse,
a los dos.
Manuel. Todos sabíamos que todos íbamos a votar a Roglic y el segundo era libre. Bueno, vos elegiste, ¿a quién elegiste? ¿A Valverde? Bueno, perdiste, papi. A la Philippe, Gaudu, Bardet, Boots. Y ahí décimo y un décimo a Higuita y Nairo. Nairo. A 2.25. A mí lo único que me deja para el tema de Latinoamérica es que está bueno ser top 10, porque está muy bueno ser top 10 en esta carrera. El tema es que siento que en este final de clásicas, ahora te voy a responder, Alex López. No fuimos protagonistas. O sea, no estuvimos adelante. No, porque Alex López me pregunta por Milanda. Alex, tuvimos un mal año, ¿ok? Vamos a pensar para el 2022 en asamblea.
Reestructúrenlo, sí.
Vamos a reestructurar. Estuvimos en el equipo más ganador. ¿Quiénes son mis otros dos hijos? Ismael Romero, me interesa. Che, tengo 4, no quiero tener más. ¿A quién se referirá? ¿Alanda? No sé.
No, ahora es Champuzán.
Champuzán, ojo. Champuzán es que ganó una etapa de la Vuelta, Champuzán.
Claro. Y tu hijo mayor, que es Nairo, ¿no?
Nairo Quintana y Rigoberto Urán son hermanos.
Pero el mayor es Nairo.
Sí, sí, sí. Sí, me tocan a Nairo y empezamos a...
Por eso, problema. Tenemos problemas.
Sí, yo sé. Sí. No me toquen a Nairo, profe, en serio. Y no sé si le quieran tocar a Rigo porque me tocan de los cojones.
Vea, Mario, yo lo voy a hacer bien franco para que no le demos vuelta a este tema.
Upa. No lo diga, profe. Bomba, no profe. Sé si quiero que lo diga,
no,
profe.
¿Pongo bomba o no pongo bomba?
No sé si quiero que lo diga, profe.
No, lo voy a decir. Lo voy a decir. Es decir,
si usted va a decir totalmente algo liberado, de Nairo cantando, digo que espere y me lo diga la semana que viene mano a mano.
Pero eso fue grabado, ¿no?
Ah, bueno.
Totalmente fue grabado. Liberado. Es que tú ibas a tocar el tema. Es que no fuimos protagonistas, Mario. Solamente fue protagonista Egan Bernal en el Giro. Ese fue el único protagonista
real. La Estrada Bianca también fue protagonista.
Bueno, ok, pero Egan.
Y Carapaga no los Olímpicos.
Egan. Bueno, a eso iba. No, es que allá iba a dar. A ese iba el salto. Las carreras de 3 semanas del año ciclístico que está por terminar o que terminó, Mario, son un completo y absoluto dominio de estos caballeros. Y yo no sé qué hubiera pasado si en el Giro va o Pogacar o va Roglic. Si la cosa hubiera sido tan, comillas, sencilla como pasó. No sé.
Pero la sufrió entonces, y bastante, me parece.
No. Pero es que, mira, Mario, ¿quiénes le pelearon el Giro a Egan Bernal? Caruso,
Simon Yates.
Yates y ya.
Estaba Renko también, profe, que era favorito de todos.
A Renko le falta mucha carreta todavía para meterse en el lote de 3 semanas.
Ahora le pregunto,
profe. Decía mi abuela, le falta un hervor.
Le falta un hervor. Escúchame, hervor. Y pelo palmoño todavía. Pero llegará el momento.
Les pregunto, y de verdad, ya Pogacar dijo que el año que viene quiere hacer Giro Tour.
Giro Tour.
Sí.
¿Ustedes creen que los puede ganar los dos?
Sí, poder puede.
Claro que puede.
Si
no se enferma.
Claro,
¿Y si ganan los dos, se tirará la vuelta también?
No.
¿En un año no?
¿Te imaginas?
No, en un año no creo. Bueno,
es que pues,
apostemos. Si no es el año que viene, ¿cuándo no es más?
Apostemos.
Pero por ahí se tira. Que se tire puede tirarse, pues sí, porque están locos.
Igual
lo
puede hacer,
¿no?
Carlos Astre lo hizo. Claro. Pero
ustedes saben
si
que
gana las tres.
Ah, no, eso sí, ahí sí. Bueno. Habrá
¿qué
que
hacemos? Chau, cerramos todo, ¿no?
Enmarcarlo. Sí.
Cerremos 10 años.
Físicamente, profe, Emma, es imposible, ¿no? Ganar las tres.
No, imposible, no, Mario.
Es muy difícil.
No es imposible, Víctor, de verdad. No es imposible.
No, Mario, yo creo que imposible, ¿qué será? Posible será regresar de la muerte. No sé.
Lázaro volvió.
Bueno, Lázaro, Jesús también volvió, ¿no?
Jesús también.
Pero no sé, Mario, yo creo que decirle a atrevernos a decir, por ejemplo, no, imposible que se gane. No, hay que respetar a cualquier ciclista, ¿no? Que nosotros podamos decir, no, pero ese nunca va a ganar, ese nunca va a... En el ciclismo y en cualquier deporte creo que eso se puede hacer. Estaría bueno verlo. De todas maneras, si ganará el Tour con unos rivales, al Giro irá, si gana el Giro, serán unos rivales, al Tour serán otros, los de la Vuelta serán otros. Los tiene que batir a los tres.
Con capaz un brasileño, Víctor, con un brasileño que nos escucha en Miami, a veces, pues, porque trabaja mucho. Él me decía que si Vingegaard se sale del carril del equipo del Jumbo, él podría ser un candidato. Le dije, olvídese. Vingegaard tuvo una oportunidad histórica y la aprovechó, porque fue su campeón. Pero de ahí a creer que Vingegaard, como dice el cuento, volando solo, yo le dije que vuele solo, pero no creo que sea aspirante para meterse en ese nivel de Egan, de Roglic, de Pogacar, de Van Aert, de Alaphilippe, y bueno, y alguno más, todavía no. Y Renko tampoco, no tiene cómo.
Yo creo que, de verdad, si se anima Pogacar, yo no sé si no podría ganar las tres grandes. El año que viene, no esperaría más, ¿por qué?
Si hay alguien que puede, es él.
Por ahí te crece alguno, ¿no? Qué sé yo, te aparece alguien. Yo hoy no veo a alguien que le pueda ganar una gran vuelta a Pogacar. Pogacar en serio. Pogacar dice, bueno, yo le apunto al Tour. Listo, yo no creo, para mí no hay nadie en el mundo que le pueda ganar.
En una de las
ni
tres,
siquiera Roglic.
En una de las tres se va a encontrar con Egan, seguro.
Sí.
Si se encuentra con un Egan En un, con un Egan, Egan 100%, no sé. Está bueno el... Está bueno el,
depende de las cronos que haya. Si hay las cronos que están habiendo en los últimos años, yo, ¿cómo bueno le descuenta Egan 3 minutos a Pogacar?
O, muy difícil. O en algunas se encuentra con Roglic, y yo lo quiero ver con Roglic también.
Porque no, Roglic es el gran rival hoy.
Roglic es el rival, hoy. Porque Roglic este año se le cayó, listo. Sí. Hasta yo creo que el mismo Pogacar dirá, yo le quería ganar a Roglic.
O sea, no, si de pronto, si es, no si, creo, si, Víctor. Si se ya termina está, la ya temporada. Gané el Tour. ¿Para qué probar? Si ya gané el Tour. ¿Para qué probar? Ya sí, está, ya lo gané.
Bueno, el primero si que le ya... ganó lo derrotó bien, ¿no? Pero pensábamos que era imposible, ¿verdad? O sea, era un imposible.
No, yo no, creo eso, que el único no que le ganó este año a Pogacar, cuando Pogacar le apuntó a un objetivo, fue Carapaz.
Eso. Sí,
y tiene que ganó los Juegos Olímpicos.
Sí. Y tiene que encontrarse porque... con Carapaz en una de esas tres.
No, pero no y además... Es que a eso yo cuento, que cuando hay carreras de un día, Pogacar no es el candidato de todas, pero en las de tres semanas, profe, es el candidato de todas.
Pero perdón, pero había cuatro carreras importantes, muy... A ver, no, perdón. Cuatro carreras súper recontra importantes del año a las que le apuntó Pogacar. Cuatro de un día, ¿no? Más el Tour de France. La primera fue la Lieja, la ganó. La segunda fue los Juegos Olímpicos, la perdió. La tercera, yo creo que le apuntó al Mundial, no sé cómo llegó, pero creo que al Mundial quería ganarlo, le ganó a Alaphilippe, y la última fue Lombardía y la ganó. Después el Tour le apuntó y ganó. No cuento como País Vasco, por ejemplo. Yo no sé si quería el pibe ir a fondo ya para ganar.
Algo muy importante, Mario, es que nunca le vimos un día malo a Pogacar.
No lo ha tenido.
Sinceramente.
No, es que, no, ¿a qué le llamás día malo? No. Porque la Milano-Torino no pudo responder.
No, está bien. No sé si hablando no era día malo. Pero te pongo un ejemplo. No, sí, nunca lo vimos sufrir en una montaña. Sufrir. Digo, como si lo vimos a Egan pasarla mal. ¿Se acuerdan que se quedó y su cara de sufrimiento? Bueno, como si lo vimos Richard a Roglic decir...
Este año es la primera vez que lo veo sufrir a Richard.
Bueno, lo mismo.
En el Tour de France.
Todos los vimos desfallecer en algún momento, ¿no? Perder esa energía, verlo que no podía responder. Yo realmente no recuerdo de Pogacar desde esa Vuelta a España. Desde esa Vuelta a España que ganó esas dos etapas en 2019. Desde ahí no recuerdo una gran vuelta en la que lo hayamos visto. Bueno, este chico no puede. Es increíble decirlo, pero realmente no le vi un día malo. Ojo, por ahí sufren los abanicos, quizá. Por ahí sufren las etapas llanas, quizá. ¿Entendés? Pero en donde
no se le nota.
En donde puede perder. No se nota. Vuelvo a decirlo, por ahí. Yo no creo. Claro. Pero por ahí lo sufre. Pero no le vimos desfallecer en el momento, hombre, donde un momento malo perdés 3 minutos. Nunca pasó.
Es tan increíble que el día sábado, con el patrocinio del UAE, saca un video de 1 minuto donde dice: muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Los saludo cordialmente. Yo no me siento muy bien. Voy a ver si estoy ahí con los de adelante. Espero pues que me entiendan de acuerdo a lo que pasa. Hombre, eso es ya escaradurismo. Eso es casi burlarse de los demás. Y va y les da ese sopa y seco durante, ¿qué? Una hora, hora y pico duró eso, güey. Faltando 60 kilómetros, Mario.
Sí, los pasos. Una hora
y
alguito.
No, por eso le digo. Entonces, yo creo que ya
y ahora, leyendo el chat, ¿no? Que hablan del día de Vingegaard que estaba explotado. Yo creo que ese día dosificó porque tenía mucho margen.
Yo pienso lo mismo.
Y después hablan de las cetonas.
Como 5 minutos le sacó el segundo.
Sí. Hablan de las cetonas. Muchachos, todos saben que existen las cetonas. Todos las podrían usar o las usan. Entonces, no digamos como que es solo por eso, ¿no?
No, y que tampoco gana porque está dopado.
Esas,
¿no?
Cosas de siempre.
No, el tema de las cetonas, claro, es lo que me parece un poquito más ridículo, que la gente dice, no, las cetonas. Las cetonas las conocen todos. Todos las conocen.
Claro, ¿Y cuánto hace?
No, uf, imagínense, eso es la cetona. Y además, yo les digo ahora mismo, mire, yo estoy haciendo en este momento una dieta cetogénica. Que lo puede hacer cualquier persona en la casa. Cualquier persona.
Hay un montón de...
Consígase un médico funcional, una nutricionista hoy día, y quiero hacer una dieta cetogénica. Y te ordena y te indica y lo haces. Ya, es decir,
pero hay mucho suplemento hoy en día con carnitina, que es algo muy parecido
no,
a
la acetona. No, eso es diferente. Eso es otra cosa, sí.
Otra cosa. Pero hace el mismo
otra
trabajo.
Otra cosa, Mariposa. Escúchame, una cosita, quiero hacer una aclaración, porque terminamos el leñero de la semana pasada y me escribió Lilibet Chacón por Instagram, enojada por las declaraciones que yo había dado en contra de ella y acusándola de que se había bueno, espera, no, lo quiero leer tal cual. Le expliqué y lo vuelvo a hacer porque también varios periodistas venezolanos, colegas venezolanos, me empezaron a criticar en las redes sociales de lo que yo había dicho en el leñero. Todos los que escucharon el leñero creo que lo saben y por suerte después mandé a mis colegas, por favor, a que escucharan el leñero y que entiendan y lo repito. Acá está.
Pero si al revés, la estábamos defendiendo.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Creo que conozco un poco de leyes y lo que estás difamando se puede demandar. Si el demandante es una figura pública, también este debe probar la existencia de malicia, de mal gusto lo que haces. Entonces le expliqué a Lilibet que al revés, que lo que yo estaba haciendo y lo que estábamos haciendo acá era enojados porque siempre buscan ensuciar a alguien cuando arrasa en una competencia como fue el caso de Lilibet Chacón. Y creo que todos lo escucharon el leñero pasado. Y por suerte, como siempre digo, el leñero queda guardado para siempre. Y el que quiera puede entrar y ver el programa de la semana pasada. Sobre todo, presten atención a los últimos 10, 15 minutos, que fue cuando hablamos del tema y que quedó bien clarito. Para mí, una supercampeona, y me enoja, me da bronca que cada vez que aparece un supercampeón quieran ensuciarlo con el tema doping. Creo que, y si no quedó claro, lo voy a repetir de nuevo, a mí me enoja que siempre que aparezca un campeón, tiene que estar dopado, porque si no, no puede ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ser mejor.
No, y que aparte la crítica fue con la organización que dio pie a que muchos hablaran de esto mismo.
Es especular, más bien.
Claro.
Y hay una cosa, Mario, y es que para eso están los controles antidopaje.
Por supuesto.
Mirando a los ojos no puede decir, uy, este desayunó con caldo de costilla. No, no. O sea, eso no es imposible, que eso no lo sabe un brujo. Entonces, cualquier persona que se ponga a decir porque le pareció, porque cree que no es posible, pues creo que hay un precedente.
No.
Les han ganado las vueltas a Colombia. Este año Lilibet. El año pasado Miriam.
Miriam, ¿no? Núñez.
Y sí, hace 3 años la chilena, ¿no?
Sí, Aranza Villalón.
Villalón,
nunca me acuerdo si es Villalón o Villalón.
Antes de hacer esas cosas, antes de hablar eso, yo creo que lo que hay que mirar es, venga, ¿qué está pasando? Nos están ganando. Y en la crono, por ejemplo, ¿no? Vuelve otra vez la misma situación. En lugar de uno buscar la disculpa, no, es que yo iba bien, pero se me atravesó un colegio de niños y yo tuve que parar. No, no, hermano, perdió.
No, y otra cosa, Víctor, que cuando perdieron la vuelta en la juventud con los ecuatorianos, entonces prohibieron la entrada de ciclistas jóvenes de cualquier otro país.
Por ejemplo,
eso fue ridículo.
Eso no puede ser.
Mi dolor fue que colegas nuestros, no me quisieron decir quién fue, lamentablemente, fueron los que fogonearon allá en tierras venezolanas que nosotros en el leñero estábamos acusando a Lilibet.
Escuché, Mario, a mí me enviaron una grabación de un programa de radio para Venezuela, ¿no?
Sí.
Donde Lilibet habla y dice y directamente dicen que en un programa de muchísimo rating de ciclismo, sí, que se llama El Leñero, donde está Mario Sabat, donde estoy el profe, donde estoy yo y tal, que estaban diciendo y que le estaban diciendo y que Lilibet... Pues yo no le quise dar trascendencia porque yo dije, bueno, a alguno se le ocurrirá escuchar El Leñero y se dará cuenta que no es así.
Por Dios, pero...
Mira, falta de... No, pero
justamente
para
la idea fue
pero perdóname,
defenderla.
Carlos Arturo Rueda se llama el colega.
Sí, narrador costarricense.
Escribe, él dice que va a hacer una nota a Lilibet para demostrar que las mujeres son capaces de hacer cosas, dedicado a Mario Sabato, ¿no? Como que yo no lo creo capaz, justo. Entonces yo le puse, lo voy a leer textual, ¿y a qué se debe tu comentario? Le pongo yo. Me escriben periodistas de Colombia que estás comentando en tus espacios que la campeona de la Vuelta a Colombia, Lilibet Chacón, se dopó. Yo le respondo, me extraña que un periodista no chequee las fuentes. Qué tristeza. Lástima no saber los nombres de esas personas que buscan ensuciarme. Querido Sábato, estoy investigando, Para hoy quedaron en enviarme algunos escritos de redes y te los haré llegar tuyos. Siempre te he admirado y respetado. Bueno, bla, bla, bla. Por ello voy a investigar bien. Hoy tendré al aire al mediodía Lilibet, donde el tema principal será su triunfo y seguramente tocaremos este tema. Le respondí, escuchá el leñero de anoche en YouTube y verás mi postura sobre lo que se viene hablando del número tachado de Lilibet. Me da mucha bronca que quieran ensuciar su resonante triunfo, pero siempre en la misma historia. Lo que me da bronca es que como no se animan a decirlo en voz alta, usan el nombre de otros para decir lo que no se animan. Por suerte, el leñero queda por siempre en YouTube. Cualquiera entra y puede verlo, sobre todo en el final que hablamos de eso. A mí me indigna que siempre se quiera hablar de doping, de ciclismo con doping. Y más aún que quieran ensuciar a una corredora que arrasó en tierras extranjeras. Increíble. Mario, me responde la última y ya lo cierro. He visto tu programa y tienes razón. La defienden a capa y espada. No sé si en alguna otra red hiciste comentario de otro tipo. Jamás haría algún comentario en redes contra un ciclista por temas doping. Mis redes son públicas, puede chequear lo que guste. Tranquilo, lo haré sentir, bla, 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 bla. Bueno, okay. Eso es mi única bronca, que ¿no?
De dentro
todo
del
el mundo
propio
hoy
ciclismo,
es libre de opinar estamos. Y decir lo que quieran. Entonces, claro. Si quieren poner en jaque o en duda a alguien que arrasó, para mí arrasó, porque ganar, y lo vi, y lo pasamos en ESPN
Ciclismo. 4 de 6.
Sí. 4 de 6 etapas. ¿Y cómo las ganó? Hermano, si la quieren ensuciar, no. Usen otra vía. La nuestra, acá el leñero, no. Sí, les pido por favor que no. Así que bueno, nada, punto final. Quería aclararlo porque si no queda. Para cerrar nuestro programa de leñero y contarles que el lunes que viene va a ser el último programa de leñero de la temporada, el último programa de leñero donde vamos a elegir los premios el leñero.
Y analizaremos el Tour de France.
También. Quiero, profesor Oscar Restrepo, Víctor Hugo Peña, Manuel Sábato, ¿qué sabemos? Se habla de la Vuelta a San Juan, ya confirmada del 23 al 30 de enero, aunque se rumoreó que podría pasar del 30 de enero al 6 de febrero con el doble de equipo World Tour, ¿verdad, Emma?
Que hubo un pedido, Mario, un pedido en teoría de la organización, el cambio de fecha a la UCI para, o sea, sería después del Tour Colombia.
No, del 30 de enero al 6 de febrero sería la fecha.
Perdón, se posterga se pegaría, una semana. Claro, para estar más cerca, en teoría. Vale. Eso quise decir, perdón.
Lo que investigué, Mario, es lo siguiente.
A ver, profe.
La organización como tal sigue, o sea, está dando los pasos para concretar todo lo que usted sabe que es básico y prioritario, que es lo que decimos normalmente, Víctor Hugo, el barullo.
Claro, entonces, te vi llegar.
Si aparece el barullo, entonces, lógicamente, Mario, no debió haber grandes dificultades. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas hoy están radicando no solamente en lo de la ley de garantías, no. Es que como el año 2022 es un año eminentemente político en Colombia y hay una gran jornada electoral en el mes de mayo, ¿es?
Sí. Marzo.
Marzo, exacto. Entonces, ah, en no se mayo sería si hay la segunda vuelta, correcto.
No se le olvide, profe. Entonces, hay que escribir la cédula, profe, y votar bien.
No, yo la tengo inscrita, Víctor Hugo.
Votar bien, me encanta
eso. Hay que votar. Votemos a BH.
Bueno, entonces...
Hay que votar a Víctor. ¿Para qué te presentas, Víctor?
BH, presidente.
Hoy, vamos a votar.
Mario, el tema hoy es, están tocando puertas. Y tocan puertas y tocan puertas. Unas se han abierto de par en par, pero esperemos... ¿Me entiende? Entonces todo eso está en que esperemos. Inclusive ellos han apelado a la parte de la organización de ESPN para tener esos acercamientos hacia la financiación completa del evento. Vamos a ver qué pasa, Mario. Lo que pasa es que los plazos se van agotando. La UCI, lógicamente, espera y cuenta con que se va a hacer. Los equipos que usted sabe que están convenidos y charlados por Giovanni y por toda esta gente que está alrededor de la organización, creen que la cosa va. Entonces esperemos que esto se haga realidad. ¿De aquí a cuánto? Yo le preguntaba a la fuente, ¿de aquí a cuánto? No, pues podemos hablar de un mes. Mario, hoy estamos a 10, a 11, claro. 11. Estamos a 11. El 11 de noviembre, yo creo que tiene que ser ya plazo final. Si el 11 de noviembre tú no tienes las cosas definidas y la financiación absolutamente clara.
Pero, profe, pues, perdóneme, si... Con
mucha pena...
Perdóneme, si nosotros mañana ponele que le pedimos a Víctor que se baje el salario para el año próximo y conseguimos recursos, ¿podríamos llamar Tour Colombia el leñero, por ejemplo?
Claro.
Claro. Es que claro, si entra si la plata...
Si tienes
es que
un amigo, no... Mario, un amigo ahí...
No,
está
pero desde... perdóname, Víctor. No,
pero ha pasado con varias perdóname carreras,
que hablo Mario, en serio. No, pero quiero hablar en serio. Nosotros no la tenemos esa plata. Pero digo, no hay ninguna empresa colombiana Mario, que quiera patrocinar tocado... el evento deportivo más importante del país. No lo
Mario,
entiendo,
han tocado las
no
que
entiendo.
Quieran. Mario, las que quieran las han tocado. Entonces uno dice, mira, esperemos, es que mira, es que... Y entonces eso va dilatando y dilatando y dilatando sin perder
¿cuánto
la esperanza.
¿Cuánto sale, profe, hacer el Tour Colombia?
8 mil millones de pesos.
5 pero millones
me,
de
¿en dólares cuánto es, Víctor?
¿Cuánto a mí es, profe, eso?
8 mil millones son 2 millones y medio. Pero creo que todo el proceso, la financiación, más las posibilidades de mejorar premiación y demás, eso va como por el orden de los 3 y medio, 4 millones.
Eso vale 4
millones de dólares.
Eso vale dólares. Un sponsor de los que van los backing de prensa de la Selección Colombia de fútbol, por ejemplo. O sea,
no, pero además pero ha pasado en carreras. La E3, ¿no? La E3, por ejemplo, se llama Saxo Bank. Claro, pero se llama pero, E3 Saxo Bank. O sea.
Emma,
pero,
Emma y Mario, ese es el único problema del ciclismo colombiano. Que aquí hace
Víctor?
Falta una
que
persona,
se financia con bienes públicos.
Una agencia de marketing deportivo que venda el ciclismo.
No,
es que
no,
aquí no hay quien venda el ciclismo.
Víctor, no, pero es que yo quiero aclarar una cosa a Emma. Emma, ojo que eso que acabas de decir es un error donde mucha gente ha caído y ha formado unos embelecos. Te quiero explicar bien.
Por favor.
Pero de los bienes públicos.
No. El fútbol es una empresa productiva.
Sí.
A través de taquillas, venta de jugadores, publicidad estática, publicidad marginal, venta de derechos. Y te mencionaría 5 sí. ítems más.
Derechos de televisión.
No lo tiene. El ciclismo no lo tiene, Emma. No lo tiene. Ni aquí, ni en Italia, ni en Roma.
Nada, exacto.
En sí. ninguna parte. Entonces, ¿qué sí. ocurre? ¿Qué hace ASO? ASO hace una cosa que aparentemente es fácil para ellos porque tienen casi que un medio monopolio. Entonces, venden unos derechos internacionales costosos, sí. venden unos derechos nacionales costosos, venden unos derechos europeos costosos, asiáticos, africanos, Oceanía, etcétera, etcétera. ¿Qué más sí. hacen ellos? Una serie de eventos que son muy productivos, maratones, carreras de bicicletas, carreras de
carros,
costalados,
París,
lo que
Dakar.
Usted quiera, hacen de todo, París-Dakar, etcétera, etcétera. Entonces, Emma, es muy distinto financiar un evento de fútbol. Porque Víctor dijo, no, eso aparece ahí en el banco.
No,
de
pero
la selección.
¿Por qué, profe, muy distinto? No entiendo. ¿Por qué
es
muy distinto?
Por lo que te digo, porque es que el fútbol te produce.
Y pero es que el ciclismo no produce el Tour Colombia.
No vende,
es el evento
no vende,
más.
No vende.
¿Cómo no vende?
Pero había pero 3 si no, millones ver, de personas en la calle.
No,
profe.
Por eso, ¿cuánto pagaron?
No, yo qué sé cuánto pagaron.
No paga nada. El ciclismo es gratis.
Pero
¿qué estoy diciendo?
Está bien, pero yo soy, a ver, dígame una empresa importante.
Pero igual, cualquier club de fútbol, lo que menos gana dinero es...
Postobón, ¿qué más? Otra más. Avianca y Terpel. Ah, dale. Yo soy Postobón.
Tiene a verme
el Atlético, bueno, no importa, Postobón. Atlético Nacional de Medellín me dice, ¿querés estar en la camiseta? Sí, vale 5 millones de dólares. Bueno, toma, porque yo voy a ver qué se va a ver en la televisión, Postobón. El ciclismo, che, ¿cómo se llama el Tour Colombia? Tour Colombia, Postobón. ¿Cuánto sale? 5 millones de dólares. Listo, y no venden ninguna publicidad más. Yo me hago cargo Mario. De todo. Se llama Tour Postobón
sí,
y da la vuelta
sí.
al mundo.
Sí,
al
claro,
mundo.
Claro.
Por
el fútbol
favor, profe.
50 fechas al año entre torneos, liga y copa. 50 fechas.
Está bien, yo estoy hablando de Atlético Nacional, sin desmerecer. Dígame un equipo
Nacional,
de los que pelean abajo.
No
consigue sponsor
Nacional,
el equipo
Nacional
de abajo.
Tiene... Mario, Nacional
la
tiene
la
rueda
Magdalena, mi equipo Unión Magdalena. ¿Cómo se
Nacional
cómo
tiene
se
la rueda completa, mira. Nacional
está
tiene,
bien, pero bueno, Nacional es otro tema, profe, es Boca, o River,
bueno,
o
mira,
Racing, es un equipo
tiene
grande.
El canal del fútbol, que se llama Wii,
está bien.
Ellos son dueños sí. del 50%.
Por eso,
son dueños
olvídese de Nacional.
De RCN. No,
pues, la Equidad, por ejemplo, ¿cómo se sostiene
no,
la Equidad?
La Equidad vive de una corporación de cooperativas. Bueno, los cooperativistas. Seguro.
Otro equipo. El Deportivo Cali, por
el
ejemplo.
El Águila Dorada Río Negro.
O el Águila Dorada Río Negro. Ahí tenés.
El Águila Dorada. El Deportivo Cali es
por los socios. Le voy a explicar cuál es la historia del Águila Dorada.
Es el único club público de...
El Águila Dorada de Río Negro es de un señor que fue futbolista profesional, que se ganó mucho dinero a través de una compañía de distribución de, por ejemplo, de cerveza y gaseosa en el oriente antioqueño. Ese señor, por ser un afiebrado del fútbol, compró la ficha en un momento determinado que estaban en segunda división, tipo
en Itagüí,
inversión.
¿No? No, el Pereira, ¿no?
No.
Empezó siendo Itagüí.
Pero era el equipo de Itagüí.
Está bien.
Era Itagüí. Bueno, entonces el tipo comenzó el proceso y llegó hasta allí. ¿De qué vive hoy, Mario? De los derechos de televisión que le paga Win. ¿Sabes cuántas personas van al estadio de Río Negro cada semana? 50. La mamá
¿no tiene patrocinador
de
en la camiseta?
No. Las mamás de los jugadores, las primas y las novias, y las mozas de pronto. Pero yo te digo con toda seguridad, Mario, el ciclismo no produce.
El evento más visto del año,
Mario,
de Colombia.
No produce, pero te estoy diciendo.
Paraliza un país. ¿Qué otro evento deportivo paraliza un país en Colombia? ¿Qué otro evento?
No.
¿Qué otro evento? Dígame un evento de Colombia, porque no conozco en serio cómo es el interno de Colombia. Por ahí me dicen ahora.
Por ejemplo, hoy,
el campeonato nacional de atletismo, bueno, no digo nada.
La audiencia de Caracol ayer, en el partido Colombia-Brasil, fue cercana a 26 puntos. Eso no...
Está bien, pero
cifras...
no nos comparemos con el fútbol. Es imposible. No hay ninguna opción de pelearle al fútbol. Ninguna.
No hay nada que hacer.
Ninguna. Nada. Ahora, yo les puedo garantizar que el Tour Colombia paraliza a Colombia. Y si no, por favor, que me lo diga la gente acá en
la
zona.
Tienes razón, Mario, sí. Sí, pero paraliza vuelvo a lo mismo. Alguien que experto en marketing deportivo vaya a una empresa y le diga eso. Le transmita eso a una empresa. Le diga,
pero
mire,
escúchame,
este evento
no hay
para
una multinacional.
Sí, Mario,
en Colombia.
Claro que sí, Mario.
Coca-Cola, pero, por ejemplo, digo Coca-Cola, ¿qué le pongan? Tú,
pero Mario,
Coca-Cola.
La cosa es la siguiente, Mario. El presidente de Coca-Cola Colombia o como sea,
sí,
él no va a ir a decirle a la presidencia de la federación, decirle, oiga, venga, ¿necesita patrocinio? No. Así no funciona. Tiene que ir del ciclismo.
¿Qué pasa si yo quiero comprar el Tour Colombia? ¿Me lo vendo?
No, Mario, te doy el teléfono del presidente.
¿Me lo venden? ¿De verdad me lo venden?
No, yo te lo venden. Pero ya, Mario, ya.
No, seguro que te lo venden.
No, a ver, perdón. La carrera no te la venden, pero te dejan pautar.
No. Yo quiero ser el dueño del Tour Colombia.
Ah, bueno, no sé, Mario. Ahí sí ya.
Y yo lo que genero me lo llevo yo.
Ah, no, ahí sí
yo soy el dueño.
Ah, bueno.
¿Me lo venden?
Te digo algo.
¿Me lo venden?
Caracol quería comprar el Tour Colombia.
No creo.
Caracol quería comprarlo. Pero como
si no se hubiese hecho, Víctor, ¿qué carrera era que no dejaron hacer? ¿Te acuerdas?
La Hammer Series.
No.
La Hammer City no la dejó entrar a la federación.
Sí, no, hubo una carrera en Colombia que no la dejaron hacer.
El antiguo, o sea, lo que fue el precursor del Tour Colombia.
¿Cómo se llamaba?
El Tour del Café. Que básicamente es la misma presentación que hizo la persona que hizo el Tour del Café. Es decir, no tuvieron... Es la misma presentación que hicieron para el Tour Colombia. Es decir, son las mismas imágenes de PowerPoint. Entonces, no se hizo el Tour del Café, pero un año después se hizo el Tour Colombia.
Mario, cuando el ciclismo...
Le preguntamos a Miguel Ángel Bermúdez que...
Ah, no, ese fue el que rompió el Tour.
Es que, Mario, es un personaje así. Un personaje así que vaya y le diga a alguien en una compañía grande, venga, hermano, compre el Tour Colombia. No, pero es que miren, hermano, cómprelo a ojo cerrado, que mire, que sí, que esto. Ese es el personaje que hace falta en Colombia. Que convenza a un dueño, a un gerente, a un presidente de una empresa y le diga, hermano, venga, pero, inventémonos algo aquí para vender camisetas, vender entradas, no sé, una feria de ciclismo al principio, al final, un super show, un concierto, no sé, algo. Es que lo que tú dices, Mario, el Tour Colombia paraliza al país.
Bueno,
tienes un amigo argentino que son los especialistas en marketing deportivo y publicidad y todas esas cosas, ¿no?
Sí, claro, sí.
Eso es el que se necesita aquí. Que sepa poner los números en un papel y le diga, señor, usted invierte 2 pesos y vea que eso se le convierte en 4, en 5.
Pero en Colombia hay, Víctor,
Pero hay muy buenos. Claro que sí, gente... pero no en el ciclismo, Mario. Mire, ¿sabes qué? los que vendemos
a uno del fútbol, Victor.
Los que vendemos ciclismo son como yo. Imagínate, yo qué conocimiento puedo tener de eso. Yo voy, toco la puerta y casi me falta llorar. Ve, hermano, es que el ciclismo así no.
Bueno, mal no te fue, Víctor. Tenés una agenda que no parás hasta
bueno,
el
Mario,
diciembre.
Pero para así, mí, haciendo pero para pobrecito. Mí, pero no para un equipo de ciclismo, por ejemplo.
No, acá no, Leandro, sí. Leandro Giver se prende, ¿eh? Dice que él lo consigue. Dale, Leandro, que le cobre el 10%. Bueno,
y ahí dicen es
que
como que...
$500 mil dólares, papito.
Que hay algo que ignoro, profe, que dice, pero ¿cómo van a confiar las empresas por lo que pasó hace una semana? No sé qué es lo que pasó con el UAE o el Colnago o algo así.
No, ese tema hay que investigarlo un poquito más, Emma.
No, pregunto porque lo leí en el chat y por eso pregunto a los ustedes.
Acaba de sacar un
comunicado. Explíquelo usted, Víctor Hugo, para que quede claro.
No sé bien, pero acaba de sacar un comunicado, ya le digo, ¿cómo es que se llama?
Melissa Moncada.
Acaba de sacar un comunicado ella diciendo que ella no tiene nada que ver en el manejo de los dineros. Así que, pues bueno, eso, si uno, cuando uno no sabe las cosas, Mario, me lo has enseñado.
Claro, espere, el key del fondo.
No, parece ser que no le están pagando a los corredores.
Ah, bueno, investiguémoslo para el lunes que viene. Claro.
Sí, no, y otra cosa, Mario, otra cosa que hizo daño y que pues, lógicamente ya lo comentamos, pero que en este instante valdría la pena apoyarlo como un ítem más. El tema que pasó dentro del equipo del UAE, sub-23, le hizo daño, mucho daño, a la posibilidad de seguir comercializando. Mucho
¿Pero
daño.
¿Qué le pasó, profe?
Pues no se acabó el equipo, Mario.
Ah.
¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué pasó con Postobón?
Profe, ya dicen que fue tal vez como un pretexto que se estaba esperando para poder terminar. Y el caso de Manzana Postobón, mire que Santiago Amador demandó y la UCI, hey, señor, disculpe, tuvimos un error.
Sí, ¿no? Por eso te digo,
sí,
Víctor.
Como siempre,
entonces,
¿no?
Esos son ítems que van haciendo daño, lastimosamente. Lastimosamente. Pero Mario, la multinacional tiene unos objetivos. Por ejemplo, yo me entero a través de gente que sabe muchísimo más que yo, por supuesto. Mario, ¿sabes cuál es en este momento la moda en Colombia a través de todos los comerciales de televisión?
No. ¿Usar ciclistas?
No.
No.
Mira, la multinacional produce un jabón. Jabón BHP.
Sí.
Víctor Hugo Peña.
Peña, sí. Va a salir, profe, entonces, pronto.
Vale, exacto, va a salir y va a ser muy exitoso.
Bueno, para tener una sonrisa radiante.
Ese jabón, Emma, ese jabón en un kit de 6 unidades vale 25 mil pesos. Y es tan bueno, pues, que todo el mundo se lo pelea. Nada, van a sacar un jaboncito así, de este tamaño, vale 1,000 pesos. Entonces ahora, el saquet o sachet, ¿cómo le llaman en Argentina?
Sí,
Del desodorante. Óyeme bien, fíjate dónde va el tema publicitario ahora aquí. Del desodorante, del champú, del repelente, del caldo de costilla para hacer el almuerzo. Están llegando a eso, a producir eso, que el efecto sea popular, no vendiendo para quien tiene la posibilidad de comprar el kit de 25 mil pesos, el que paga 800 pesos, 500 pesos o 1,000 pesos. Ese es el problema en este momento. Este es un país, Mario, que tiene mucha imagen de ser muy rico, pero eso no es verdad. En este momento la situación social de Colombia es muy, muy, muy complicada, y lo dije 4 veces, muy, 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 y lo repito, es muy difícil, Mario. La inseguridad, los problemas que estamos atravesando, que son gravísimos, 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 eso ahonda que una multinacional, y vuelvo a utilizar tu término, no se atreva. Entonces ellos han tocado puertas. Bueno, te digo, no es que no lo hayan hecho, Víctor Hugo, lo han hecho y tocan puertas. Y nada, espérate, vamos a ver un poco más adelante. Es que...
No, Mario, de hecho aquí Colombia tiene el estatuto tributario, tiene un beneficio a través de los impuestos, que si tienes una empresa y pagas, no sé, bueno, un porcentaje, que si tú patrocinas una entidad sin ánimo de lucro, dentro de ellas, por ejemplo, puede ser una fundación deportiva, tiene un beneficio tributario.
Del impuesto, es decir, de las ganancias, por ejemplo. Impuesto,
claro, exactamente. Hay un beneficio. De hecho, Mario, yo soy testigo. Cuando yo gestioné el equipo Arroz Sonora, que hablé con el señor Gustavo Aponte, yo recuerdo que fui y le hice la presentación y él me dijo, mire, Víctor, a mí realmente publicitariamente no me interesa, porque es que nosotros no tenemos, la marca nuestra no necesita esa publicidad. Claro, pero claro. Yo le hablé del estatuto tributario y me dijo, pero espéreme que esto del estatuto tributario me interesa, déjeme, claro. Yo lo hablo con mi tributarista y cualquier cosa le hago saber.
Es que, Víctor, antes de darle la plata al Estado, ¿no? Al fisco, como se le llama,
impuesto, uno, claro,
le invierte en deporte, es lo mismo.
Bueno, don Gustavo Aponte me llama a la hora y me dice, Víctor, ¿usted dónde está? No, aquí en Bogotá, ¿se puede devolver? Me devolví, me llamó el abogado y me dijo, el abogado tributarista, presénteme este documento, este otro, y el dinero salió porque encontraron ellos una fórmula legal. Claro. Legal.
Pero eso es en muchos países así,
claro,
Víctor, ¿eh?
Claro, Mario, sí, aquí, pero, y aquí Colombia lo existe, pero hay que hacerlo.
¿Cómo le parece que, por ejemplo, Coca-Cola era patrocinador de la Federación Colombiana de Fútbol y se presentó un incidente por cualquier cosa? Por ejemplo, porque les aumentaron la tarifa para seguir 4 años más. Acaban de colgar el teléfono diciéndole que gracias. Y a los 5 minutos, Yesurún llama a Postobón y les dice, aquí les tengo esto. Listo, ¿cuánto vale? ¡Pac! ¿Me entiende? Esa es una competencia, Mario, que a través del fútbol es muy fácil. En el ciclismo no se puede. Porque
bueno,
no tenemos
pero eventos. Es el Tour Colombia, profe. Yo no, sin desmerecer la Vuelta a Antioquia, sin desmerecer la Vuelta a Boyacá o al Tour de la Costa, ¿no? Que son carreras importantes del territorio colombiano, pero que tienen cero trascendencia internacional. Es la realidad.
Pues esa es la verdad.
Es la realidad, lamentable. Acá en Argentina lo mismo, hay un millón de carreras. La única que se conoce saliendo de Argentina es la Vuelta a San Juan. Antes era el Tour de San Luis, ni siquiera la Vuelta a San Juan, que era mucho más importante que el Tour de San Luis, era conocido Argentina por el Tour de San Luis. Yo lo que no entiendo es cómo la Vuelta a San Juan se financia prácticamente ya por la empresa Sol, privada, sí. Y no lo logra el Tour Colombia. No, no,
no, no, no.
No me entra en la cabeza.
En un país ciclístico. Oiga, en un país ciclístico.
No, no, en un país que potencia mundial. Bueno, acá sí, tenemos un corredor que en realidad en este momento creo que tenemos cero, porque no se sabe Maxi dónde va a continuar. Cero corredores en el World Tour, porque la realidad es que Maxi aún no tiene contrato para el año próximo en World Tour. Cero corredores World Tour y la carrera argentina se financia prácticamente por la empresa privada. Colombia potencia mundial. Creo que son 20 y pico de corredores World Tour.
22.
22. Y no me entra en la... Pero no, no me entra en la...
Y lo que te comentaba con Laura, Víctor, que tú lo sabes también. La inversión que hizo el exministro del deporte, copatrocinando ahí, con ese nombrecito aquí en la camiseta del IEF de Colombia Tierra de Atletas, generó en el seno interno, pues, de los medios ciclísticos y demás, que se viniera medio mundo encima. Pero ¿cómo van a gastar toda plata en eso? Sí. ¿Eso para qué? Si eso no tiene ningún sentido.
No, y no se vio.
Por eso, y no se vio. Entonces, ¿por qué? Porque una cosita que Colombia Tierra de Atletas, ya, 1 millón, no. 1 millón y pico.
Mario, mira, eso que tú te preguntas, por ejemplo.
¿Cuánto,
mira,
profe?
Un millón y pico.
¿De qué?
De dólares costó eso.
Hoy día, Mario, la cantidad de personas que montan en bicicleta en Colombia, mire, yo no acabo de sorprenderme. Eso es una cosa increíble. Ciclistas, y bueno, y dentro de esos ciclistas, hombres y mujeres, hay de todo. Y hay súper empresarios emocionados del ciclismo. Y el comentario al final siempre es Egan, Nairo, Miguel Ángel, Rigo, Chávez, tal, 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 ¿sí? Y cuando yo puedo, yo tiro mi pullita. Yo digo, muy bien. Pero aquí el aljibe, el nacimiento aquí necesita, o sea, claro, aquí la base cantera necesita un cuidado especial, porque es que si no, esto se va a secar. Hasta la categoría 17, 18 años, puedo decir que los papás mantienen
la familia, Víctor.
Los papás mantienen
la familia.
Claro. Mira, Mario, hace 15 días.
Está bien, Víctor, pero yo soy un empresario privado. Y de verdad, a ver, hablando muy mentalidad de empresario privado, yo te pregunto, Víctor, vos me estás pidiendo $500,000 para carreras infantiles. ¿Dónde se ve mi marca? no, en ningún lado. Vos me vas a responder, no se va a ver.
No te estoy ofreciendo, no te estoy ofreciendo las categorías menores.
No importa, la categoría juvenil es la que vos quieras.
No, tampoco. Te estoy ofreciendo la categoría, las categorías élites de Colombia, los equipos élites. Sí, los equipos que, por ejemplo, por lo menos transmite RCN la Vuelta a Colombia, el clásico RCN, la Vuelta de la Juventud, los campeonatos nacionales. Por lo menos ya son cuatro carreras que transmite.
Yo te respondo, yo te digo, yo soy un empresario colombiano. Te pregunto, ¿corre Nairo?
No corre Nairo.
¡Corre Egan!
Pero va por televisión abierta.
Pará. Yo te digo lo que yo me estoy poniendo en la mente de cómo te responden los empresarios grandes, ¿no? Eso ¿corre Nairo? Primera pregunta, Nairo. A veces te hagan decirle, pregúntame, ahora si querés primero por Egan. No, primero es corre Nairo,
claro,
después corre Egan.
Pero a ver,
¿y Rigo va a estar?
Pero te digo una cosa,
es así,
Mario,
lo que pregunté.
¿De dónde salió Nairo? Nairo no apareció, ¿sí? De repente.
Sí, pero eso es un trabajo que tenemos que hacerlo desde el ciclismo.
Claro.
Pero el empresario, el que a vos le vas a pedir plata, el tipo quiere ver su marca,
Mario,
dónde va a salir y dónde se va a ver.
Por eso no puede ser ni tú ni yo quien venda esa marca o ese producto, porque al final eso es un producto. Lo que dice el profe, ¿cómo hacemos para que este ciclismo le produzca plata a ese señor empresario? O sea, esa fórmula no la tenemos nosotros.
Pero el dato del impositivo es muy...
Yo te hago una carrera fuera de la UCI, amateur completamente, que sea el equipo de Nairo contra el equipo de Rigo, contra el equipo de Egan, contra el equipo de Chávez, contra el equipo de Nao, contra el equipo de Gaviria, que ellos tengan que elegirse dos jóvenes de 17, 18 años, dos sub-23.
Perdón, Mario, como
circuito,
la gran fondo que hace la Vuelta a San Juan.
Mario, pero es que tú estás pensando solamente en el show World Tour Colombia. ¿Sí?
Yo estoy pensando en ese show.
Una semana. Pero es que resulta que Colombia, Mario, tiene una temporada.
Y con esa plata te genero toda la temporada.
Mínimo 100 días de carrera.
Yo con esa plata te genero toda la temporada.
Nadie se pregunta cómo funcionan esos equipos, que funcionan. Acaba de tener la Vuelta a Boyacá. Todas esas carreras tienen 300 y 150 ciclistas. Todas esas carreras. A todas van. Y no preguntes porque te pones a llorar de las tristezas que hacen unos y otros.
Pero lo sé, ¿sí? Víctor. ¿Querés que vaya? El domingo voy a ir a la carrera que se hace acá en Rodríguez. En General Rodríguez.
Bueno, Mario, pero es que estamos hablando
de la potencia
ciclística.
Bueno, ni que hablar, por eso te digo, si no me quiero imaginar lo que es Colombia, imagínate lo que es Argentina.
Claro. Chile, Ecuador, Venezuela.
Venezuela, ciclistas.
Hace 15 días,
Mario. Te parte
el
alma ver a un pibe que pincha una rueda y se le rompe la... Y que lo ves llorando porque el pibe no puede comprar otra
Mario, tubular. Mira, Venezuela hace 15 días organizó la Vuelta de la Juventud del Táchira. Un saludo a mi amigo Rubén Osorio, si de pronto me escucha. Y él corrió con los gastos del equipo de Colombia, el equipo de mi escuela de ciclismo, corrió con los gastos de ellos en Venezuela. Es decir, si el Táchira, Venezuela, hace ese esfuerzo, consiguieron los patrocinadores allá para una carrera de juveniles, consiguieron pagarles gasolina, hospedaje, alimentación. La potencia ciclística de Latinoamérica, que es Colombia, le está costando encontrar un sponsor. Algo falla.
Algo falla. Hay que aprovechar lo que vos decís.
Para el redondel.
Hay una piedra en ese zapato. Ustedes que son hoy las estrellas, el tema es qué confianza, ¿no?, generan. A ver, muchachos, yo necesito $2 millones como entidad para poder potenciar el ciclismo joven y amateur de mi tierra, de la tierra donde salieron todos ustedes. ¿Cómo me ayudan? Por ejemplo, este equipo, este show, lo hago en 10 autódromos, 10 días, chicos. Corran 10 días, Nairo Rigo, cobro entrada, $1,020 cada entrada, lleno los estadios. Pum, y con eso, el tema es que, claro, ¿por qué ayudarían? ¿Y cómo qué garantía me dan de que la plata que generemos sea usada para lo que tiene que ser usada? Ese creo que es el tema.
El problema es este, Mario. Para que seamos bien concretos. El Giro de Rigo, que explota el nombre de Rigurán, es un negocio de Rigo y unos asociados. ¿Cómo es que se llama el de Nairo?
El Gran Fondo de Nairo Quintana
es exactamente el mismo modelo. Y vendrá el de Fernando Gaviria algún día y vendrá el de no sé qué, y el que hicieron Mario y Víctor Hugo del... ¿cómo era el...?
Espectáculo.
Espectáculo. Entonces, ese tipo de eventos atraen a la gente que tiene la capacidad de ir y pagar una inscripción. Pero de ahí, Mario, hacia abajo y hacia atrás hay 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 que quisieran ir y no pueden, porque no tienen patrocinador, no tienen sponsor, no tienen posibilidades de
transporte. No pueden pagar la inscripción, profe.
Mario, mire, hace unos días...
Ese es el problema.
Hace unos días hablé con una...
Víctor.
Profe, se quedó sin... Sí. Hace unos días quedé con... hablé con una persona que no estoy autorizado de decir su nombre todavía, ¿no? Y le ofrecí el equipo, o sea, es un tipo del ciclismo, un empresario del ciclismo. Y le dije yo, ¿qué posibilidades hay con el ciclismo? Dijo, ninguna. O sea, con el equipo de ciclismo, ninguna. Nos duele al interior de la empresa lo que hicieron, pero no. Pero mire que hicimos un experimento en pruebas de gran fondo. Vamos a continuar.
Y ahí fue.
Nos llamó muchísimo la atención.
Ahí está la marmaja.
Pero no, profe, no porque les genere a ellos una ganancia de las entradas. Visibilidad.
Es porque la difusión de su marca.
Pero entonces, profe, mire, hay algo que está mal hecho. Porque, por ejemplo, ¿qué visibilidad tiene un gran fondo? No sale por televisión. O sea, decir, ¿no? Salen las fotos de las redes.
Víctor, las redes sociales hoy son 170 veces más importantes televisión, lamentablemente.
Bien. Listo. Entonces, ¿por qué no se le invierte ¿Por qué no se le invierte eso a una carrera grande?
Cuenta pero pon un ejemplo.
Al Tour Colombia, por ejemplo. Sí. ¿Por qué les interesó el gran fondo?
Le voy a decir por qué.
Y no el Tour Colombia con Egan Bernal.
Por las trabas.
El Tour Colombia no te lo entiendo. Todas las demás carreras sí te lo entiendo. Pero el Tour Colombia, ¿cómo no les interesa o no lo entiendo?
Mario, vamos a hablar directo.
Le voy a decir cuáles. Que me las charlaron también. Mire, las trabas burocráticas siguen. Pida un permiso para hacer una carrera en Sasaima esta semana al Ministerio de Transporte. Se le demora 2 meses y le maman gallo todos los días. Estamos estudiándola. Llámenos mañana por la tarde. No es que no vino la secretaria.
Sí, profe,
no
es que pero no es el Tour Colombia.
No,
es el Tour Colombia.
Mario,
¿cuántos?
Al mismo Tour Colombia se le presentan dificultades. Al clásico RCN. Yo conozco el trabajo de Héctor Palau y sé lo que tiene que luchar ese hombre durante 5 meses para que, inclusive faltando 8 días para que comience el clásico RCN, todavía no le hayan dado la autorización del Ministerio de Transporte. O del Ministerio
y ahora le voy a decir otra cosa, profe. Perdón, ahora le digo otra cosa, profe. El problema no es la burocracia de eso. Ahora el problema, profe, es que la policía tiene, porque la policía de carreteras y la Agencia Nacional de Vías tiene un problema aún más grande. Es que cada fin de semana hay un evento.
¿Por eso?
Y los fines de semana, la gente que viaja de vacaciones, entonces ahora tiene que contar con el cierre de la vía. Mire, este 17, profe, que vamos para Ibagué, hay Gran Fondo de la Ciudad Musical en Ibagué. Reto a la subida Alto de Letras en Manizales. Gran Fondo Boyacá Mundial en Boyacá. Y Reto al Picacho aquí en mi ciudad. Hay 4 eventos de 1.000 participantes ahí por poquito, mal contado.
Pero hago una pregunta, Víctor y profe, que ustedes están allá. La Vuelta a San Juan tiene un día de descanso en el medio, que ese día de descanso en realidad es... Bueno,
el próximo
lo tuvo. Sí. Era una Gran Fondo que había muchísimos inscriptos, ¿no? Que porque ibas a pedalear...
También lo hizo.
Exacto.
Sí, Letour.
Aquí eso no trae beneficio.
2 años. ¿Trajeron Letour 2 años?
No, pero eso es otra cosa.
No, otra cosa.
Eso, ahora
el Gran Fondo del Tour Colombia lo tuvo.
Sí.
Y no les trajo beneficios, digo.
Sí, seguramente. Obvio. A la federación seguramente, ¿sí? Claro.
¿Pero eso va en la inversión o es beneficio para alguien en particular?
Yo creo que para la federación, para los organizadores.
A la federación, como tal. La federación se acaba de gastar en el campeonato del mundo la mayor cifra de la historia de una delegación. Llevaron juveniles, hombres y mujeres, sub-23 hombres y mujeres, élite, hombres y mujeres. Es la mayor inversión de la historia, la que acaban de hacer. El resultado, bueno. Pues
¿Y cuántas personas viajaron, profe?
Viajaron, a ver, yo le calculo sin equivocarme, unas 40 personas.
Y todas eran ciclistas. Sí. ¿Y dos ciclistas cuántos? 18.
No. Eran como 20, casi 30, 26, 27.
Okay. Está bien, no está mal. Pero bueno, Reto Colombia, me dicen acá que llamaba así, el Reto Colombia era el último día, se subían antes de la etapa. Y bueno, no sé, es un tema que nos va a dar para charlar largo y tendido.
Pero les cuento pues, llevamos 1:20. Sí. Y nos podrían dar 7:20 y no, como no, la vamos. Transmisión sí, de aquel día y no terminamos.
Y no terminamos.
Y siguen saliendo temas.
Y sí, profe, y sí, sobre todo esto de buscar solucionar el ciclismo en Latinoamérica, ¿no?
No produzca como produce el fútbol.
No, profe, pero si hay un lugar donde produce el ciclismo es en Colombia.
Atiéndame, los que invierten dicen, no, hermano, yo prefiero meterle eso al fútbol porque, listo. ¿Qué voy a decir?
Pero nosotros mismos lo vimos, profe, cuando vimos la Vuelta a Colombia.
Perdón, Emma.
75-80% de los equipos, Mario, eran con capital público.
Todos.
Lo vimos, el 90%, sí.
En este momento, todos, Emanuel.
Por eso, pero pregunto, toda carrera.
Profe, nosotros, Víctor, vos estabas, hicimos el Tour Colombia juntos. Había un montón de patrocinadores de marcas. ¿Qué esas marcas que no o lo venden muy barato? ¿Cómo es la canción? Porque había un montón de marcas, un montón.
Esas marcas, una parte las explota la federación, ¿no? Sirven para montar la infraestructura, que ustedes saben que es costosa, ¿no?
Es muy costosa.
Sí, sin duda.
Y ESPN hace un aporte que es importante, muy importante también, para la financiación del evento, para salvar los temas logísticos de transmisión, los temas de podio, etcétera, etcétera. Pero, sí. Mario, la explotación global para lo que uno cree que es el evento, no lo produce. Produce un efecto multiplicador, pero no hay un gran efecto que te devuelva la parte de la inversión. Entonces, ahí es donde encuentran ese embudo. Ese es van así, ¡pum!, y llegan al codo. Y llegan al cono, y en ese cono chocan. Entonces les dicen, no, esperemos unos días, vamos a ver, yo creo que sí, es manejable, yo creo que es factible y tal. Y nada.
Y algo que es muy...
Miren, una idea directo, que se me acaba profe. De ocurrir. Víctor, por si algún día sos presidente, me encantaría. ¿Por qué no le pones un impuesto del 1% a todo lo que se venda de ciclismo? Todo. Bicicleta, casco,
Mario,
caramayola.
Mario, le voy a alatar al profe. 25
años del teléfono.
Le iba a alatar al profe.
La telefonía celular, Mario, hace 20 años tiene un impuesto en Colombia.
Está bien, no importa. Acá en Argentina también lo tuvo, ya creo que no lo tiene más, Emma, ¿verdad? No, con lo cual se financiaba el ENAR. Pero el ciclismo, que fomente el ciclismo, el 1%. Si una bicicleta te vale $10,000, que te valga 10,100 ahora. Y esos 100 van para el ciclismo. Y así que no se quede nada en el camino, ¿no?
Ajá,
que por favor, problema, que vuelva todo. Claro,
ahí es el problema.
Porque debe ser el deporte que más dinero mueve. Mario. Profe, Víctor, debe ser el que más dinero mueve, el deporte que más dinero mueve en Colombia. ¿Por qué? Porque uno me dirá fútbol, pero ¿el fútbol en qué se gasta? En camiseta, en botines y en pelotas, punto. Ciclismo tenés. Y cuánto, está bien, pero ¿cuánto vale una pelota? Con una rueda te compras un conjunto entero para un equipo.
Oh. No, Mario. Sí, un balón juega 22.
¿Cuántos
por eso, peor. No, te estoy diciendo camiseta comprar, y pantaloncito con una rueda para los 11.
Mario, ¿cuántos pueden comprar esa rueda?
Un montón, profe. Un montón de gente.
Fue récord de ventas en Argentina, Colombia, al menos están batiendo.
Argentina es el récord de ventas año tras año de venta de productos relacionados con el ciclismo. Sí, porque España no es solo bicicleta, es cascos, es lentes, es ropa,
en España también, en Colombia también hubo.
En el mundo, vienen de 2 años consecutivos de récord. Un 1%, el 1. Nada, se lo dejo, Víctor, cuando seas
aquí hay impuesto
presidente,
en la telefonía, una lotería.
Un 1%, profe, sí, un 1%. Sí, sí. A los un 1% no cambian nada. Si un par de media valen $10, que valgan 10 con 10.
Profe, listo. El impuesto al amor no tenía también un pedacito para el deporte, ¿no?
Creo que sí, los moteles, sí, claro.
Los moteles tenían un porcentaje.
Bueno,
ahí.
Tenían un porcentaje, claro. Sí,
acá me dicen, claro que sí fue. Así me dicen fue. Por acá que no le demos más ideas a los que se roban después esa plata. No, bueno, pero esperemos que no.
Tienes razón.
No, Mario, bueno, sí. Mario, que, se le roba el almuerzo. Que no fuera cierto. Que no fuera cierto, no lo hubieras leído y no te hubieras reído.
Se le roba la comida a los niños, Mario. Los almuerzos para los niños se los roban.
No, no, pues que para qué hablar.
No es solo ahí, no es solo ahí.
Bueno, pero si comenzamos, Mario, ¿cómo te digo?
Sí, profe.
Ahora y 25. Sí.
Pero bueno, pero yo digo una cosa. Yo digo una cosa, profe. Nah. Cuando uno se mete a hablar de política, después hay que involucrarse. Víctor, sos nuestro embajador de la política. Claro. Tenés que ser.
Por eso sigo
en el BH, ¿eh? Presidente.
Yo sigo aquí cobrando lo mismo, los mismos 4.000.
BH, intendente.
Bien. $4.000 por menos. Ale.
Pero a ver, pagar impuestos por para...
¿no? 45.000 claro, anual.
Anual, sí. Hay
que pagar. Bueno. No vamos,
pero Mario,
nos fuimos a
pará,
la mierda,
una pregunta
no
al profe.
Pero nos
a ver la pregunta.
Una pregunta al profe. A día de hoy, 11 de octubre de 2021, ¿se hace el Tour Colombia 2022?
¿Le pregunta a mí o le doy la respuesta de lo que me
de
dijeron?
De lo que sabemos, digo.
Ah, de lo que sabemos. Yo creo que sí.
Ok.
Pero yo creo que va a ser muy difícil.
Derrotados no vamos.
No. Yo estoy diciendo lo que siento y lo que me dijeron. Lo que me dijeron es seguimos trabajando para tratar de salvar el tema. Pero mi sentimiento real es que yo lo veo muy difícil. Ya le expliqué, Emma, año político, año de elecciones, situación de ley de garantías, situación de pandemia, situación de ser... Mario, Emma. Víctor Hugo lo sabe. Hoy, lo que se invertía para el almuercito, el desayuno de los niños de las escuelas, se han robado el 62%.
Esto
se lo
degenerado.
Han robado en este país.
Esto
el 62%.
Sí, señor.
Y entonces, encima de los Pandora Papers también, ¿no?
No puede ser.
Como dice Rico, es una huevonada. Es sí, una huevonada eso de los Panama Papers. O de los
allá no, llevan eso solamente las ganancias.
Sí, las migajas.
Vea, Emma, las cosas que uno ve actualmente. Yo estuve mes y pico afuera y vuelvo. Y no, peor. Esto es como si me hubiera ido hace 10 años. Otra vez.
Qué
no.
Bárbaro, no, che. No. Bueno.
Dijo Piero en una canción, el argentino. Dijo, este país es tan rico que no se lo han podido robar todo.
No van a poder.
No van a poder.
Víctor, ¿te podés presentar como algo para arrancar? En serio te lo digo. Gobernador de Santander y en 5 años presidente. Empecemos a cambiar las cosas. Que se
el exgobernador de Santander. Oye, el exgobernador de Santander usted que acaba de mencionar ese departamento, está en este momento a punto de irse a la cárcel. A punto de irse a la cárcel.
Profe. ¿Sí? No me toquen ese vals.
Ah, no, pero yo estoy dando la noticia porque es así, porque Mario no la conoce. Yo se la doy de una, pum.
Víctor, no estás ahí, ¿no? No estás ahí en ningún nada. Ay, Dios santo, estoy temblando.
Víctor es tú, Víctor, no aparte. Pero Mario, no me toques, no me hagas enojar, porque arranco ya y no paro hasta las 9 de la noche. Entonces dejemos ahí.
Ay, no. Bueno, nos vamos del leñero. Chao. Qué programón que estuvo. Menos mal, lo fractamos a tiempo, Víctor. Nos vemos la semana que viene. Espero.
Chao, Mario.
Espero ver. Si no, te llevo alguna comidita.
Mario,
ahí,
¿sabes qué? Hagamos una cosa. El libro, para el tercer libro.
Sí.
Nos vamos.
Ah, dale, BH presidente.
Un libro ahí. Numeral BH presidente
que se quiera ganar un libro.
De David Genel.
¿Cómo era el libro? Mostrale, Víctor.
Petit. No, es que no lo tengo aquí, Mario, que estoy en otra parte de la casa.
Bueno, pero ya.
Señoras
ya,
y señores, ya. Numeral BH presidente para el que se quiera ganar un libro espectacular sobre ciclismo. ¿Cómo era, Emma? ¿Cómo se llamaba el libro?
Le Petit Breton, o sea, el pequeño Breton es sobre Lucien Petit Breton, primer hombre en ganar en forma consecutiva
argentino.
2 Tours de France.
Argentino.
Con nacionalidad argentina. Sí. Aparecen para Francia igual, pero.
BH presidente en 5, 4, 3, 2, 1, top. Y se lo ganó Erika Andrade.
Por favor, Erika, al interno, la dirección. El libro, para matar los tres libros que tenemos que enviar.
Arroba en el Instagram. Somos el Enero en Instagram. Nos escriben por arroba Somos el Enero en Instagram. Y ahí vamos a estar charlando. Gracias a todos los que nos han estado acompañando. Nos vamos a ver el lunes que viene en nuestro último programa de la temporada. Y bueno, y nada, vamos a estar charlando de todo. Gracias por acompañarnos.
Invitaría a hacer un chat ahí entre grupal. Unos 10 participantes tomándonos un vinito con el profe.
Upa. ¿Cuándo, Víctor?
Para nuestro programa de final de año, nuestro programa de despedida.
Me gusta, claro. Me gusta.
Calentamos al profe y lo ponemos a hablar.
No. Me gusta. Podemos hacer un especial. Ustedes dos nomás, charlando.
¿Cómo ir a hacer ese viaje de Bogotá a Ibagué? Imagínese usted.
No, imagínese. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas son?
Tres horas y media.
¿Y quién maneja? ¿Vos, Víctor?
No, yo manejo, sí. Yo
maneja Víctor, lo pasa a buscar al profe. ¿Y no podemos poner una cámara solamente para acompañarnos en el viaje, el leñero especial?
Sí,
en vivo, que vayan charlando, escuchando nomás lo que charlan. Van a hablar mierda, van a hablar política ustedes dos, lo quiero escuchar, van a tirarle.
Van a pelear.
Bueno, para el Gran Fondo Ciudad Musical, nos vemos el domingo allá todos.
Bueno, se ven allá el domingo.
En Ibagué y los que vienen del Guamo, de Chicoral, zonas.
Tengo que preparar bien.
Víctor, tienes que hacer una carrera, pues, para yo situarme ahí en el alto a entregarte lo que necesites. Sí.
Bueno. Lo llevo para que me entregue Caramañolas.
Bueno, listo.
Bueno, nos vemos. Chau, leñeros. Chau.
Un abrazo. Chau, Víctor. Chau, Emma. Chau.